La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Muy buenas noches, noches del lunes, que es 3 de noviembre de 2025. Vamos a iniciar la edición 4809 de La Noche con Esther en Radio Voz. Leemos en la revista Alimentaria que la población española tiene claro que la alimentación es un gasto intocable. Según el barómetro Food 2025 de Edenred, presentado recientemente de la mano de Hostelería de España y la Academia Española de Nutrición y Dietética, 3 de cada 4 personas encuestadas, el 74%, afirman que no recortarían en comida bajo ninguna circunstancia. Así, más del 60% afirma que destina más del 20% de su presupuesto mensual a la alimentación. Sin embargo, el cambio más significativo llega en la restauración. Mientras que en 2024 un 86% estaba dispuesto a reducir sus salidas a restaurantes, en 2025 la cifra cae hasta el 69%. Comer fuera deja de ser percibido como un gasto prescindible y se consolida como una experiencia de bienestar y socialización, incluso en un contexto de inflación. El 87% de la ciudadanía asegura que presta más atención a llevar una dieta equilibrada frente al 82% del año pasado. Y más de 8 de cada 10, el 85%, esperan que los restaurantes ofrezcan opciones saludables, lo que convierte la buena alimentación en una condición indispensable y no en un valor añadido. Pero el concepto de saludable ha cambiado. Los consumidores ya no se guían por sellos ni etiquetas. El 96% prioriza la frescura de los productos y el 82% reclama más verduras en el plato. En cambio, las opciones veganas o vegetarianas bajan posiciones y solo son decisivas para el 35%. Hoy la frescura marca el nuevo estándar de lo saludable. El 83% de las personas encuestadas asegura estar preocupada por el desperdicio alimentario. La hostelería ha sabido responder a esta demanda social. En solo un año, el porcentaje de restaurantes que aplican medidas contra el desperdicio ha pasado del 80 al 90% en 2025. Las llamadas doggy bags se han convertido en la práctica estrella. En 2024 lo demandaban más de la mitad de los participantes en la encuesta y en 2025 lo hacen 8 de cada 10. Y ya responden a ello casi el 50% de los establecimientos. Vaya, eso de llevarte la comida que sobra. También crecen las alianzas con aplicaciones que evitan el desperdicio alimentario, que ya utiliza un 17% de los establecimientos. Por otra parte, en el Global Pharma comentan que los españoles valoran cada vez más la alimentación saludable como clave para una buena calidad de vida. La primera radiografía del autocuidado de la salud en España, elaborada por la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ofrece datos relevantes sobre cómo influye la alimentación en la calidad de vida de los españoles. Según el estudio, el 42,9% de los encuestados considera que mantener una dieta equilibrada a lo largo de la vida es muy importante para alcanzar una buena salud y bienestar emocional en la etapa de la jubilación. Este porcentaje se mantiene similar entre todas las franjas de edad, aunque la conciencia sobre este aspecto aumenta con los años. El 44,5% de las personas mayores de 71 años lo considera fundamental. Por sexos, las mujeres muestran una mayor concienciación sobre la importancia de seguir una dieta saludable para disfrutar de una mejor salud en el futuro. El 49,1% de ellas considera que es muy importante, frente al 39,3% de los hombres. El informe también aborda las consecuencias de una mala alimentación para la salud mental. En este sentido, los trastornos alimentarios son uno de los factores más influyentes, ya que el 43,3% de la población considera que si se viera en esta situación, afectaría bastante o mucho a su salud mental. Por edades, el impacto es mayor entre los jóvenes de 18 a 25 años, mientras que por sexos, las mujeres manifiestan una mayor preocupación que los hombres ante los posibles efectos de los trastornos alimentarios. Hoy, en La Noche con Esther en Radio Voz, vamos a hablar del tema alimentación con varios puntos de partida. Y los vamos a enlazar, claro, los vamos a combinar. ¿Cuán importante crees es la relación entre la alimentación y la calidad de vida? ¿Crees que la alimentación, como decía uno de los estudios a los que aludíamos, es un gasto intocable? ¿Cómo vas gestionando las subidas de precios en materia de alimentación? ¿Qué cambios has hecho en la cesta habitual de la compra? De esto se está hablando también, y mucho, en estos últimos tiempos. ¿De qué formas evitas el despilfarro de alimentos? ¿Cómo se puede dejar de tirar comida? ¿Donas alimentos habitual o puntualmente? También. ¿Se verán afectados tus planes solidarios, por ejemplo, por el encarecimiento de los productos? Escribían Uxer Rodríguez y Laura Placer recientemente en La Voz de la Salud, en La Voz de Galicia. Así está cambiando nuestra forma de comer. Radiografía de la alimentación. Pasamos menos tiempo en la cocina y más soluciones prácticas, pero también un renovado interés por los alimentos frescos, los platos de cuchara y el cuidado de la salud. Vaya, comer es mucho más que alimentarse. Es una rutina que nos acompaña todos los días, decían, pero también es cuidado, identidad y recuerdos. Lo que ponemos en el plato dice mucho de cómo vivimos, de lo que nos preocupa y de lo que valoramos. Nosotros añadimos y también depende de lo que cueste, lógicamente, es verdad. Y en un país como España, donde la comida es parte del tejido social, observar cómo cambian nuestros hábitos alimentarios es también una forma de mirar cómo cambia la sociedad. El último informe de consumo alimentario de España, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, refleja ese movimiento con claridad. Comemos más deprisa, cocinamos menos, buscamos soluciones prácticas que se ajusten a nuestro ritmo de vida, aumentan los desayunos express, triunfa la freidora de aire, ganan terreno los platos únicos y suben las preparaciones sencillas con huevos, legumbres o patatas. Entre tanto, la búsqueda de practicidad también hay espacio para buenas noticias. Crece el consumo de frutas, verduras y hortalizas frescas, según este estudio. La dieta mediterránea y la salud son claves de la alimentación actual, dice también Cecilia Díaz Méndez, que es catedrática de Sociología y directora del Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo. La alimentación se ha convertido en un espejo de nuestra época. Lo que elegimos comer habla de nosotros tanto como nuestras rutinas o nuestras decisiones. En esa búsqueda de salud, ahorro o rapidez, también hay una historia más profunda, la de cómo estamos reorganizando nuestras vidas a través de algo tan básico y tan poderoso como la comida. Lo iremos repasando a medida que avance el programa. ¿Cuáles son los platos más consumidos? La ensalada verde sigue siendo el plato más presente en las mesas españolas, aunque con menos fuerza que hace unos años. Le siguen las pizzas, la ensalada de tomate, la pechuga de pollo, las lentejas, la tortilla de patatas y la sopa de pasta. En el día a día también se cuelan con frecuencia los macarrones, el lomo, la merluza, los huevos, ya sean tortilla francesa o fritos, y las judías. Más allá de las posiciones, el informe deja claro que asistimos a una reconfiguración silenciosa del recetario cotidiano. En el corto plazo, los platos a base de carne, ensaladas, arroz, marisco, pizzas retroceden. Y a largo plazo, el descenso afecta también a los platos de pescado o ensaladas. Y ganan protagonismo las recetas con huevo, pasta o legumbres. Lentejas y garbanzos escalan posiciones. Son los símbolos de la cocina de puchero. Regresa el plato único como solución estrella. Y vivimos un auge también de la freidora de aire, que permite pues comer caliente rápido y desde luego con menos grasa. Bueno, más ideas. La cesta de la compra sale más caro o más barata según la comunidad autónoma. Luego lo iremos repasando a medida también que vaya avanzando nuestro programa. Se habla de la menguante cesta de la compra. En los últimos 4 años, el tamaño medio de la cesta de la compra en España ha caído casi un 50%, pasando de 23 a 12 artículos. Para compensar la disminución, los consumidores acuden más veces a los supermercados, fragmentando así su gasto a lo largo del mes. Lo afirmaba un estudio de Gelt y Aycock ShopperView, que concluye que el nuevo consumidor compra menos cantidad por visita al supermercado y busca más promociones y descuentos, porque debe estirar el salario. La mitad de los hogares, el 51%, llegan justos a fin de mes, lo que genera un comportamiento más racional de consumidoras y consumidores, y el comportamiento está orientado a buscar precios bajos. Una tendencia que se refleja también en la evolución del ticket medio, que ha descendido de 32,5 a 28,2 euros en el último año. Los establecimientos con alta presencia de marca blanca van cobrando relevancia, concentrando más del 80% de sus ventas en clientes recurrentes. Por otra parte, también lo hablaremos, España consigue reducir casi un 20% el desperdicio alimentario. La evolución del desperdicio en cifras da buena cuenta de esto. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 los consumidores españoles han desperdiciado un total de 1.125,23 millones de kilos o litros de alimentos y bebidas. La medida semanal de desperdicio alimentario fue de 21,64 millones de kilos o litros, lo cual quiere decir que por persona y año se han desperdiciado casi 24 kilos y medio o litros de comida, de alimentos. Estos mismos datos muestran que en ese periodo los españoles lograron evitar que 51,54 millones de kilos sólidos de alimentos y bebidas se desperdiciaran. Bueno, al parecer los hogares han reducido precisamente el desperdicio. Hablaremos de la lucha contra el desperdicio de alimentos, un reto global con una respuesta local. Lo iremos comentando. Bueno, y recordamos que en abril de este año el Boletín Oficial del Estado había publicado la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. Sabemos que ya está en vigor. Una idea también, el 85% de los ciudadanos valora el compromiso de un restaurante contra el desperdicio al elegirlo. El 85% de consumidores y consumidoras prefieren restaurantes que combaten el desperdicio alimentario, según un estudio de Too Good To Go. Se valoran las acciones sobre desperdicio precisamente a la hora de escoger dónde comer. Y un tercio de consumidoras y consumidores cree que también se puede mejorar en esta línea. Bueno, pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Sobre esto todas y todos podemos dar una idea, hay mucho que hablar sobre cuestiones como la alimentación y, por ejemplo, la calidad de vida. ¿Cuán importante es la relación entre la alimentación y la calidad de vida? ¿Crees que la alimentación es un gasto intocable? Bueno, se habla de esto en alguna de las encuestas a las que aludíamos. Gasto intocable. Con la alimentación, evidentemente, es el gasto prioritario. ¿Cuán importante es para ti? ¿Qué significa para ti hablar de alimentación? ¿Cómo vas gestionando las subidas de precios en esta materia? ¿Qué cambios has hecho en tu cesta de la compra habitual? ¿De qué formas evitas el despilfarro de alimentos? ¿Cómo se puede dejar de tirar comida? ¿Donas alimentos habitual o puntualmente también? ¿Se van a ver afectados tus planes solidarios por el encarecimiento de los productos? Bueno, de esto queremos hablar. Estarán con nosotros hoy en un primer tiempo de entrevista el presidente y la responsable de comunicación, respectivamente, de la Fundación Provincial Banco de Alimentos en la provincia de Pontevedra. José Ramón Santamaría y Ruth Villar estarán con nosotros para traernos además al padrino de la gran recogida 2025 que va a tener lugar los próximos días 7 y 8 de noviembre. El chef con estrella Michelin y también Soles Repsol, fundador del grupo Nove, Pepe Soya, estará con nosotros para contarnos también su perspectiva. Vamos a hablar de alimentación, de gastos, de despilfarro, de nutrición. Bueno, y lo importante que es además hablar de estas cuestiones es de su perspectiva también. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo a partir de las 10 para responder también a las preguntas de la audiencia. Vamos a escuchar música relacionada, pues fíjate, con uno de esos alimentos que está cada vez más caro. Sí, bueno, es uno de los que más ha subido de precio en estos últimos meses y está alcanzando pues cifras que nos harán probablemente pensar en cuánto café tomamos. Sí, vamos a dedicarle música al café y, bueno, a las relaciones que tienen lugar alrededor de una taza de café o en una cafetería. Vamos a compartir música hablando del argumento del café como tema de fondo. Quienes queráis participar podréis llamarnos al 981 13 44 33 y escribirnos a lanochecoester@radiovoz.es y por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos hasta las 2 de la madrugada, 5 horas de radio, para poder compartir y para hablar de algo tan básico, tan fundamental como la alimentación. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido. Una noche más, os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.
Nuestro primer invitado musical esta noche es el artista de origen filipino Jeff Bernat. De vez en cuando le invitamos al programa con su espléndida música para disfrutar también de su trabajo. El argumento del café nos lleva también a una de sus canciones en un álbum que hablaba de caballeros y de amores. Bueno, un álbum muy curioso del que hemos escuchado ya algún tema. Esta canción de Jeff Bernat se titula La chica en la cafetería, Girl at the Coffee Shop.
Starbucks down the street, I saw a lady with some books and coffee, and she was so beautiful, with headphones and glasses on. I didn't know what to do or say, hoping she'd come right through my way. It's those moments, it's those regrets, when you wish you could rewind the times that you messed up. I didn't even say hello, I didn't even catch her name. She looked right at me, smiled and walked away. And I think that I am falling for the girl at the coffee shop. Don't know her name, but it's her that I am thinking of. Never would have guessed that I'd fall for a stranger. Never thought that I'd fall in love with a girl at the coffee shop, yeah. With a girl at the coffee shop, yeah.
Didn't see her there, just the smell of chocolate and caramel in the air sitting down. As time passes by with teardrops and eyes and sadness and sighs, no one replies. 70 minutes have passed. Have you seen a girl with headphones and some books, may I ask? I knew I should have approached her with the chance that I had, or at least asked for a number I can type in my keypad. All of a sudden, beauty walks in with her headphones on and her books in her hand. Walks up to the register, cinnamon dolce latte with a cookie on the side and make that drink grande. I'm slowly walking up to her as I approach the register, looking at the book she has, Mitch Albom's the author. I say, excuse me miss, hi my name is Jeffrey, I'll get the same thing but first make this girl's venti.
I am falling for the girl at the coffee shop. Don't know her name, but it's her that I am thinking of. Never would have guessed that I'd fall for a stranger. Never thought that I'd fall in love with a girl at the coffee shop, yeah. With a girl at the coffee shop, yeah.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz y hoy vamos a hablar de una de esas temáticas que la audiencia sabe que nos gusta. Hablamos con cierta frecuencia de alimentación, de comida, de nutrición, de sabores. Hace poco hablábamos de una encuesta que llegaba a la conclusión, por lo visto, de que a las españolas y españoles les encanta la tortilla de patatas. Y recordamos, con y sin cebolla, hay dudas, hay debates sobre esto, pero hace algún tiempo habíamos hecho una encuesta también en el programa y resulta que habíamos preguntado a la audiencia, mira una cosa, si tuvieras que quedarte con tres platos de comida casera, ¿cuáles serían los platos de comida casera con los que te quedarías? Y ganó por abrumadora mayoría el plato de huevos fritos con patatas fritas. Y si le pones un poquito de chorizo o unos pimientitos, entonces ya estaríamos hablando, claro, de ciertas estratosferas. Pero al final resulta que los huevos fritos con patatas sigue siendo un clásico. Pero claro, estamos en 2025, llevamos años de desarrollo también de la gastronomía y sabemos que incluso un huevo frito puede ser una obra de arte o puede ser sencillamente un huevo frito. Claro, es que esto tiene muchas historias, ¿eh? Tiene muchas lecturas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tengo enfrente nada menos que a un chef con estrella Michelin, con Soles Repsol, un tipo conocido, fundador del grupo Nove, Bueno, que sabe de esto de cocina y sabe además de esto de vincular la cocina, la alimentación, la nutrición y el disfrute. Pepe Soya, buenas noches.
Buenas noches.
Fíjate que empiezo hablando de huevos fritos y patatas.
Me parece muy bien.
¿Te parece bien?
Me gusta mucho.
¿Sí? ¿Qué le prepararías? Estamos en la hora de la cena. ¿Qué le prepararías a la audiencia?
Fíjate.
Ahora mismo, ¿qué se te ocurre?
Yo no le pondría chorizo, pero un pimentito verde salteado, sí.
Creo Somos
que,
dos.
Creo que muchísimo mejor. Mejor que el chorizo.
¿Sí?
Sí. Es cierto que yo consumo menos carne que la media seguro.
Ajá.
Que la media seguro, porque creo que la media es excesivamente
es
alta.
Es bastante.
Y con esto quiero decir que no se consuma carne, ¿eh? Pero se debe consumir muchísimo menos. Y vegetales muchísimos más.
Uh-huh.
Pero la pregunta iba sobre la cena.
Es verdad. Bueno, pues ¿no? cenemos. ¿Qué nos prepararías si no fueran huevos fritos con patatas? Mira, ahora mismo, ¿qué se te ocurre? Primer plato que te venga a la mente.
Yo creo que las cenas, algo que en lo que yo sí me he acostumbrado o reeducado, uh-huh. Porque esto es algo que, o sea, que por supuesto tenemos que educarnos y todos tenemos que educarnos, y yo también.
Sí.
Buscar cosas mucho más ligeras, evitar hidratos, ir a otras cositas. Fíjate, yo lo primero que estaba pensando es decir, joder, si tuviese un poquito de caballa, así que tengo en escabeche, que ya la tengo hecha aparte con el escabeche, pues te la conservo pues, en la nevera de un día para otra.
Ajá.
Y me la cojo y saco esa caballita que tenía ahí con un poquito de escabeche la dejo que se atempere un poquito,
bien.
¿Vale? Así templadita, que todavía es mucho más aromático ese vinagrito, esas verduras con lo que se hace.
Caramba.
Y yo me hago una cena maravillosa.
Uh-huh.
Súper sencilla, ¿eh?
Sí, y nutritiva. No,
por supuesto.
Oye, los chefs últimamente habláis más de nutrición, y lo vamos a enfocar ahora con lo que vamos a comentar también y el motivo por el que estás aquí. Pero habría que hablar más de nutrición, además de alimentación, además de disfrute, además de sabores, además de tendencias.
Habría que hablar mucho más de alimentación, pero no los chefs, sino en las escuelas.
Ajá.
Y de nutrición,
sí.
En las escuelas. Sabemos muy, muy poquito. Muy, muy poquito. Y somos lo que comemos.
Ciertamente, ¿eh?
Ciertamente.
Sí, sí.
Ciertamente. Y comer muy bien no quiere decir ni tener que consumir, o sea, que gastar mucho recurso económico, ni pensar en grandes platos complejos y tal, sino cosas muy buenas y pueden ser muy, muy sencillas, ¿no? Antes hablabas, si al lado tengo un vecino que tiene una huerta y tiene un tomate,
sí.
Digo, qué bueno va a ser ese tomate, ¿por qué? Porque seguro que se desarrolló en su ambiente natural.
Exacto. Maduró a su tiempo.
Te lo recogió justo este que antes de que se me pasase, pero ya estaba ahí en el punto y tal, cómetelo uh-huh. ahora, ¿no? Y,
sí.
y es un lujo.
Es
o sea,
un lujo.
Tenemos que yo creo que hay que volver a dos cosas, una, nutrición, y otra, a replantear la cadena de valores y qué es lujo y qué no es lujo.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí.
O sea, y esto es auténtico lujo.
Un tomate de huerta que te acaban de obsequiar con una arenita de sal y un aceite de oliva, es un lujo.
Lujazo.
Es delicatessen.
Lujazo.
Es algo, pero es un lujazo, ¿eh?
Pues
es
mira,
verdad.
Yo entre la caballa escabechada y un tomatito al lado.
Toma
así,
ya
ceno, perfecto.
En fin, querida audiencia, y tomando nota a todo esto de esto que estamos comentando, Pepe Soya, un placer que estés con nosotros hoy en la noche con Esther, aquí en Radio Voz. Y hay un motivo para que estés, podría haber muchos motivos, evidentemente, porque eres un tipo con motivos para entrevistarte, pero estamos hablando de algo también. Estos días tengo una imagen en la cabeza. Tengo una imagen en la cabeza. Y Ruth Villar me va a entender, responsable de comunicación de la Fundación Provincial del Banco de Alimentos en la zona de Vigo, Pontevedra, aunque estamos sonando para toda Galicia y vía Internet. ¿Sabes que estos días pienso, te lo aseguro, y lo pensaba de camino para esta entrevista, en botes de legumbres cocidas? ¿Sabes? Estos días he visto a algún cocinero conocido, no recuerdo ahora mismo, perdonadme, pero no recuerdo, diciendo lo que se puede hacer con un bote de legumbres cocidas y cómo se le pueden dar vueltecillas y que no lo he hecho en casa, ¿no? Hacerle un rustridito, hacer una salsita y, bueno, prepararlo y hacer un super potaje con algo que ya viene cocido. Está, evidentemente, en vías ya de ser una realidad la gran recogida de cada año y me temo que van a hacer falta muchos botes, ¿verdad?
De legumbres cocidas. De hecho, estas legumbres en tarros de cristal, yo creo que se ha convertido de un tiempo a esta parte en un producto estrella en el Banco de Alimentos, porque al venir ya hechos, ya están elaborados, las personas que reciben alimentos, pues muchos no se van a poder permitir el lujo de tener puesta una olla a 50 minutos y,
claro,
bueno, se enfrentan a pobreza energética que nosotros también, simplemente con comprar, con donar un tarro de cristal de legumbres de todo tipo, pues yo creo que es que ya vamos, es estupendo, ¿no? Es un alimento útil, como dice nuestro padrino.
Ahora hablaremos de cómo llegó a ser padrino, además de en este caso, la gran recogida. Pero llega un año más, nos volvemos a reunir año tras año, Ruth, para recordarle a la audiencia la importancia de los bancos de alimentos y la función que cumplen. Absolutamente importante y cada vez más. Todos vamos al supermercado y vemos el precio que está la comida. La cosa está complicada.
La cosa está complicada para las personas que afortunadamente podemos donar, ya está complicada, así que imaginémonos cómo están las cosas para los que están en el otro lado. Además, esta línea que separa las personas que podemos donar y las personas que reciben es tan frágil que en cualquier momento eso puedes cambiar de lado en cuestión, vamos, en cero coma. A veces la diferencia es un sueldo, lo hablamos muchísimas veces. De un tiempo a esta parte hay estas personas que son trabajadores empobrecidas, es decir, personas que se levantan todos los días a trabajar pero tampoco llegan a fin de mes. Muchas veces a principios de mes, allá por el 10, muchas familias ya no tienen dinero para comprar alimentos. Es ahí donde jugamos o entramos a jugar los bancos de alimentos. Ojalá los bancos, había un presidente que decía, ojalá los bancos de alimentos desaparecieran, pero sí. Bueno, eso es una utopía.
Ya. Hay unas cuantas utopías. Ojalá desaparecieran tantas cosas que me temo que no desaparecen. Y mientras tendremos que hacer algo al respecto y a ver cómo nos vamos arreglando. Bueno, hay una figura, y ahora hablaremos también. Está con nosotros el presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría. Muy buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Ahora te contamos y ahora nos cuentas también cómo está la situación. Y bueno, vamos a recordarle también a la gente qué es un banco de alimentos y efectivamente cuáles son los objetivos en este año. Pero hay algo, Ruth, que comentamos también todos los años y es la importancia de la figura del padrino. El padrino, que en este caso y este año, 2025, es Pepe Soya. ¿Por qué es tan importante el padrino?
Para
padrino o madrina, que también lo ha sido.
Este año toca padrino, el año pasado fue nuestra querida Diana Nogueira, Diana, que fue maravillosa también. Bueno, pues son fundamentales porque son altavoz, altavoz para nosotros. El día que nosotros presentamos al padrino o a la madrina directamente, ese día sí que vemos un revulsivo enorme, aparte de que porque todos los medios de comunicación se hacen eco, en realidad también porque los voluntarios, por ejemplo, que todavía estamos buscando algún que otro voluntario que todavía necesitamos, esos días es de una avalancha importante. Y bueno, sobre todo, pues eso, más allá del corazón, más allá de la empatía que demuestra Pepe y que además ya está en la lista de la marea azul, ya pertenece a ella. Realmente él comunica muy bien y además él este año yo creo que nos está dando una dimensión muy importante de la alimentación, de lo que es la alimentación para como él, ¿no? Que la disfruta, o muchos de nosotros que disfrutamos ese placer de comer y de comer bien. Y lo paradójico, son palabras además textuales del día de la presentación de Pepe, lo paradójico que es que haya otra parte de la sociedad que lamentablemente no se puede permitir ese placer ni ese ocio, sino que no llegan ni siquiera a cubrir lo más básico, esa alimentación, ¿no?
Quería preguntarte, Pepe, precisamente, estamos en la noche con Esther en Radio Voz, por ese encuadre mental, claro, de un chef con estrella Michelin que trabaja efectivamente pues dentro del mundo de la alta cocina, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de que sois conocidos, de que estamos en el mundo de las tendencias de la gastronomía. Y claro, me imagino que el enfoque de, bueno, efectivamente vamos al banco de alimentos a buscar alimentación básica o comida básica para gente que no se puede permitir siquiera llegar a fin de mes, no sé, ¿te ha roto alguna neurona en la cabeza? ¿Se te ha desconectado algo? ¿Te ha reconectado algo? ¿Cómo ha sido esto?
No, o sea, no me ha...
No me ya ha me entiendes, en es decir, que, ¿cómo no, encuadramos
no, no,
esto?
No, digo porque, a ver, yo, o sea, lo que no tenemos que olvidar es que seamos quien seamos, estés en la posición que estés y tal, no eres más que una persona que vive en una sociedad y esa sociedad somos muy distinta y muchas necesidades, ¿no?
Así es.
Yo, bueno, pues porque, pues por mi situación, pues me pone ahí, pero creo que nunca me he sentido lejos de lo que es la sociedad, ¿no? Y cuando alguien me pide y me reclama y tal, siempre procuro atender en la medida de mis posibilidades. Obviamente me encantaría poder ofrecer más y ser más útil todavía. Hay algo que es muy, muy bonito, que es sentirte útil.
Ajá.
¿Sabes? O sea, en cualquier cosa.
En lo que hagamos.
En lo que hagamos, en cualquier cosa.
Efectivamente.
Cuando alguien te dice, joder, gracias por ayudarme, de pronto tú sientes una paz y una alegría interior
Qué bueno.
Que es increíble, o sea, es maravillosa, ¿no? O sea, y que va mucho más allá incluso que la parte económica.
Sí.
¿No? O cualquier otro reconocimiento, ¿no? El que digas, joder, pues cuando te sentiste útil. Y hay un montón de cosas que podemos hacer para que nos sintamos mejor. No, o sea, no es lavar las conciencias. Vale, o sea, no se trata de esto.
Ajá.
No se trata de lavar conciencias, sino de ser consciente de lo que hay.
¿Vale? Que es muy diferente.
Que es muy diferente.
En ese sentido, ¿cómo te estás sintiendo útil ahora mismo como padrino? ¿De qué forma lo sientes?
Bueno, ellos me... o sea, primero que nada, me dan un feedback de que este año, pues, por ejemplo, el tema de conseguir voluntarios, porque también hay una parte
sí,
fundamental.
Ahora hablaremos de cifras
exacto,
y de esto.
Que son los voluntarios. Bueno, pues que se notó un
sí.
incremento cuando se me presentó.
Muy bien.
Luego ya veremos si realmente fui tan exitoso o no, si conseguimos vencer, o sea, superar, perdón.
Los tiempos son difíciles. Sí, tomadlo con calma, pero los tiempos son complicados.
No pongamos excusas, el reto es el reto y el objetivo es el objetivo. Tenemos que conseguir más que el año pasado.
Bien.
No, o sea, si ya empezamos, no es tan difícil, no.
Bien.
O sea,
bien.
No, o sea,
esa es la actitud,
está
¿eh?
Difícil. Mm. Bueno, pues hay otros, o sea, tendremos que buscar otros recursos, por lo que decíamos, qué tipo de alimentos, ¿sabes? Para maximizar lo que puedas donar, lo que puedas hacer, lo que puedas dar y que consigamos, porque al final no se trata de conseguir aceite de oliva virgen arbequina, que es con lo que nosotros en casa nos volvemos locos y disfrutamos porque por suerte no estamos en ese momento de necesidad, pero un litro de aceite de girasol nos va a ayudar más, o sea, en vez de uno de oliva, poder tener seis de girasol, ¿no? O sea,
y
esto es una ayuda fundamental.
Y ser eficaces.
¿No?
Ahora hablaremos también de cómo donar y de cómo ir organizando esto. Está con nosotros el presidente también de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, José Ramón Santa María, que un año más llegamos a la gran recogida. Y yo me imagino, una vez más, claro, que aunque se os conoce y la gente os conoce, no está de más que recordemos cuál es la función del Banco de Alimentos. Por si acaso hay dudas, o por si acaso alguien pues todavía no sabe muy bien cómo funcionáis y quiénes sois.
A ver, los bancos de alimentos nacen precisamente para... Antes hacías referencia tú al desperdicio alimentario. Los bancos de alimentos nacen para utilizar esos alimentos que ya otras personas no van a utilizar, que puedan ayudar a la persona que no tiene para comprar alimentos y para cubrir las necesidades básicas de alimentación. Así nacen los bancos. El Banco de Alimentos, hablando en concreto del de Vigo, nosotros somos una fundación de ámbito provincial.
Sí.
Los bancos, aunque hacemos como banco, es decir, lo que hacemos es ingresar alimentos, o sea, procedente de donaciones, los almacenamos y los distribuimos entre 155 entidades benéficas que tenemos acreditadas, porque las entidades benéficas pues tienen que demostrar primero que son asociaciones, que son de ámbito benéfico, que están registradas, y luego tienen que justificar también las personas que tienen como beneficiarias.
Las necesidades que tienen de que les proveyáis.
¿Qué personas tienen como beneficiarias?
Muy bien.
Y además que han hecho un filtro para identificar que esas personas realmente necesitan ayuda. Es lo que llamo yo siempre ayudar al que lo necesita y no al que más pide.
Ajá.
Entonces, esto es lo que hacemos los bancos, ¿no? Entonces, el Banco de Alimentos, como digo, a través de esas 155 entidades que tenemos acreditadas, atendemos a 20.000 personas.
Hay mucha gente. Hay mucha gente que necesita de vuestra ayuda.
Sí,
y mucho trabajo que hacer ahí, ¿verdad?
Sí, hace poco se publicó el estudio sobre el índice de la pobreza en España y el 8,4% de la población en España está en riesgo de pobreza extrema, que son más de 4 millones de personas.
Es una auténtica locura.
Claro, y la pobreza extrema es las personas...
Personas
que
mayores,
no tienen,
niños,
claro,
familias, con
que
críos...
Que no tienen ingresos suficientes
efectivamente.
Para tener una alimentación básica, bueno, pues que para supervivir, o sea, que necesita cualquier familia para supervivir. Porque si hablamos de... ¿cuál es el perfil de la persona que es beneficiaria de los alimentos? Pues seguramente el perfil estaría en un matrimonio joven con hijos pequeños, que aunque trabajen, pues puede que el dinero no les llegue para...
No os da una punzada, ¿verdad? Yo creo que la audiencia le acaba de dar una punzada, ¿sabes? Sí. En el corazón. ¡Ah! Es que, caramba, esto no debería pasar. Claro. Esto no debería ocurrir.
Y a veces no somos conscientes, lo decía antes Pepe, ¿no? Sí, que a veces vives en tu mundo y no eres consciente de que este es el perfil de la gente que necesita ayuda, ¿no?
Claro,
porque a veces identificamos más el indigente, la persona sin techo.
Sí, sí.
Pero no estamos hablando solo de esas personas. Claro. Estamos hablando también de un perfil de persona que trabaja, de familia que trabaja, pero que no tiene dinero suficiente para mantener a dos hijos menores y para mantenerse ellos y para pagar el alquiler y para pagar la ropa y para, por supuesto, para la alimentación, ¿no?
Una pregunta que se me ocurre también tiene que ver precisamente con esto. Hablábamos antes, bueno, del despilfarro de alimentario. En España se han tomado medidas, hay legislación al respecto también, y bueno, se ha invitado también al mundo de la hostelería, pero también al ciudadano, ¿no?, a que efectivamente no despilfarre, no tire comida, compremos con un poco más de sensatez. Pero otro ámbito y otro mundo del que vamos a hablar esta noche también con la audiencia tiene que ver efectivamente con el aumento de los precios de la alimentación. ¿Cómo estáis notando que se resiente la donación precisamente debido a los precios? ¿Lo habéis notado?
Sí, sí, sin duda. Porque si nosotros,
oye, que lo pensamos todos, que estamos haciendo peregrinación por diferentes supermercados encontrando ofertas. Estamos todos igual, ¿eh?
Sí, sí. A ver, nosotros recibimos, aparte de donaciones en alimentos, en producto, también recibimos ayudas en efectivo.
Sí, ¿no? Sí, que se pueden hacer en el mismo supermercado, sí, que puedes decir, pues X dinero para...
recogidas, y luego también hay empresas y particulares que hacen donaciones en efectivo.
Ajá.
Entonces, nosotros hace pues 3 años comprábamos con 1 euro un kilo de alimentos y hoy en día digamos que de los productos que más utilizamos hemos pasado de 1 euro un kilo a 1 kilo 1,49 céntimos de euro.
Ya,
es decir,
ya,
que estamos hablando,
caramba,
de casi un 50%,
estamos hablando de 50% de subida,
inflación.
De inflación.
Por lo tanto, con las donaciones que recibimos ahora en efectivo, pues
se resiente la cuenta. Caramba.
Y además yo he hecho la cuenta también de la persona que va en la gran recogida, que va al supermercado y antes con 10 euros compraba 10 kilos de alimentos y que ahora pues puede que te llegue pues con 5 kilos.
No, que estamos todos haciendo cuentas, ¿eh? Hemos notado la reduflación, la inflación y todo lo que termina en fión, que hemos notado efectivamente. Esto es un desastre. Pero claro, con todos estos mimbres, vamos a hacer una cesta bonita y vamos a llenarla, espero, de muchos alimentos. Bueno, estamos hablando de objetivos. Llega una nueva gran recogida, 7 y 8 de noviembre, es decir, estamos en vísperas ya de todo esto. Ruth, ¿cómo va el tema de los voluntarios? ¿Qué tal va? ¿Cuántos necesitamos? ¿Cómo va el llamado aquí de Pepe Soya que está haciendo ahí?
Bueno,
ánimo.
Pues de los 2.577, más o menos, creemos que nos faltan aún 200.
200.
Entonces, bueno en toda la provincia, yo creo que ahora ya podemos pensar en que lo vamos a conseguir, que vamos a llegar a esos 150 supermercados en toda la provincia.
Bien.
Y nada, si desde aquí alguna persona que nos está escuchando, que seguro que sí, se siente empática y tiene 4 o 3 orillas este viernes 7 y este sábado 8, les animamos a que peguen un toque al banco de alimentos y les vamos, si podemos, le daremos el supermercado más cercano a su casa, y si no, pues nada, si tiene en Vitrasa, en cualquier puede perfectamente acercarse al supermercado y vamos, lo importante es tener ganas.
Dejadme ser un poco incipiente en esto, porque porque cuando de pronto escuchas ya solo faltan 200 y tal, igual hace que nos relajemos. Es más fácil conseguir los 1.000 primeros que los 100 últimos.
Claro.
Los 100 últimos cuesta muchísimo más. Entonces, no estamos todavía y necesitamos. Es que si no, no vamos a poder, si el objetivo es, conseguir alimentos, pero para eso necesitamos gente que nos ayude, que colabore, que esté informando, que esté ayudando, que esté recogiendo.
Claro, por cierto, que no lo hemos dicho, y aprovechamos el guiño.
Aún faltan 200.
¿Quién puede ser voluntario? Es decir, ¿hay algún límite de edad? ¿Tienes que tener alguna característica? ¿Quién puede ser voluntario o voluntaria?
Cualquier persona que se sienta con ganas de ayudar a los demás. O sea, algo, por favor, sencillísimo.
Bien.
Y nada, las labores es acercarte al supermercado que se le adjudique. Te pueden tocar dos tipos de acciones. O entregar un folleto a la entrada a los clientes.
Muy sencillo.
Diciéndoles, saludándoles, no vale esto como en la discoteca, el flyer, no. sea, un poquito de...
Suelen ser muy majos, ¿eh?
Un poquito de decir quiénes somos, sí, sí, sí. Y luego nada, la segunda parte es ir recogiendo todos los alimentos que los donantes nos quieran dar.
Bien.
Irlos clasificando, de verdad, ese día no es que vayas a trabajar muchísimo, pero hasta te puedes ahorrar el gimnasio también, porque cogiendo kilo va, kilo viene, pues
bricks
a lo mejor...
de leche, ¿eh?
Exacto.
Bueno, fíjate, yo pondría, sí, ¿hay algún perfil, se necesita algo? Sí, hay que ser buena persona. Tú no sé si eres de las buenas o de las malas. Si eres de las buenas, estás capacitado.
¿Sabes que hace días que estuvimos hablando en el programa de lo que es ser una mala persona? Porque dicen que estamos en la era de la crueldad, hay estudios sobre esto, y que está de moda ser malas personas y que tenemos muchos líderes muy poco empáticos y tal. Hay que reivindicar a las buenas personas.
Pues entonces, o sea, esas no nos
valen. Tienes razón. Sí, sí, sí.
Eso no nos vale. Ahora, si tú eres del lado del otro, ya tienes todos los requisitos suficientes.
Menos mal que hay buenas personas, ¿eh? Haciendo que este tipo de tareas también, ¿verdad?, continúen. Y ahora hablaremos de lo que es necesario donar y, bueno, pues de alguna idea también, de algún proyecto que podemos hacer. Pero, ¿qué descubriste cuando, como padrino ya, te metes directamente, ¿no?, en las cocinas del Banco de Alimentos? ¿Qué viste? ¿Qué viste y cómo fue cómo está siendo la experiencia de verlo desde dentro?
Bueno, primero, o sea, fue que vivimos en una sociedad rodeada, o sea, de gente, y a veces no te das cuenta de los problemas que pasan a tu lado.
Correcto.
Si uno de cada 10 personas está en riesgo extrema, igual alguien que vive en tu mismo edificio. Seguramente. Con estadísticas que no, o sea, que no viven todos apiñados ahí en una barriada aparte.
Están
o sea, que muchos de ellos están.
Sí, sí, sí.
Entonces descubres situaciones de estas que yo, bueno, en otras circunstancias que en las que ya había ayudado de otra manera y tal, ya había descubierto que no era esa imagen que tienes de un indigente tirado solo el que tiene problemas para llegar a comprar alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces descubrí un montón de datos, empecé a buscar más incluso sobre los desperdicios.
Ajá.
Sobre cosas...
Es un tema que a mí me tiene loca, lo del despilfarro de alimentos.
Sí.
Toneladas y toneladas.
Y sabéis que, por ejemplo, que es el ámbito familiar, ¿no?
El que más despilfarro hay es en los hogares.
Es cierto. Porque compramos muy mal, acabamos tirando, porque creemos, uy, no, este ya se me pasó, ya lo tiro, lo dejo...
No me fijo en las fechas, me caducan las cosas...
Se me caducan, si llegas a darlo 5 días antes o 2 días antes hubiese tenido utilidad, uh-huh. Hay un montón de cosas ahí, pero bueno, también nosotros, yo desde el lado profesional también,
claro.
Y hay muchas cosas que tenemos que seguir pues mejorando, y trabajamos con volúmenes grandes y por lo tanto,
claro, evidentemente,
bueno,
con riesgo de que
sea menor,
claro.
Pero tiramos mucho también, entonces sí. Eso es otro ejercicio que te hace también como pensar y repensar, uh-huh. Las falsas percepciones del lujo. Esto sí que creo.
Tienes
que
razón.
Sí, hay muchísimo pescado, muchísima verdura, muchísimo, o sea, muchas cosas que ya no llegan ni a los mercados, porque los mercados la rechazan, porque a lo mejor ni es bonito,
uh-huh.
Pero se produjo. O sea, perdimos dinero en la producción, tiempo, esfuerzo, recursos, y de pronto...
Y tiramos algo comestible, pronto, Pepe. Justo, tiramos algo que se puede comer.
Y de pronto
comer.
Decimos, no, que esto es el mercado que no lo va a querer.
Ajá.
Porque la verdad pasa. O sea, hay mucho mercado que lo rechaza porque no es tan bonito, no es tan tal. ¿Sabes? Y entonces, por eso digo yo, esta falsa percepción de lujo, ¿no? Uh-huh. Y a veces un tomate de forma natural que se ha criado pues, en una finca, la naturaleza los da así.
Sí, sí.
Son los otros los que transgénicamente los vamos trabajando,
sí,
y tal, y a base de cruces, ajá. Para conseguir llegar a eso que creamos, que la sociedad demande esto, por un lado, y por otro lado yo se lo construyo y se lo doy, ¿no? Eso es como cerramos el círculo en eso, pero de pronto desperdiciamos un montón de cosas.
Sí, sí.
Entonces, creo que tenemos que replantearnos, o sea, y cuando te acercas más a esto, sí. ¿No? Pues empiezas a pensar más en ello, ondas un poquito más, rascas un poquito más. Es cierto que yo sobre el desperdicio es alimentario, sí, estaba ya muy vinculado por mi trabajo,
sí, sí.
¿No? Pero hay muchas partes que desconocía, porque, uh-huh. pues vas viendo más cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces digo, aún había más que lo que yo sabía todavía, ¿sabes?
Ay, hay tanto que no
Tristeza.
Sabemos, por eso es bueno, sí, escuchar, hablar, conocer, ¿verdad? Y meterse también en los líos y darnos cuenta efectivamente de cómo es el mundo y de cuán diverso es. Y a veces miramos efectivamente desde mi perspectiva, la perspectiva de quienes están a mi alrededor, y a lo mejor efectivamente el vecino de al lado tiene problemas con la nevera, porque no tiene yogures suficientes para alimentar a los críos.
Por ejemplo.
Y hablando de eso, bueno, ¿qué se puede donar al Banco de Alimentos? Aunque cuando se hace una gran recogida, presidente, ya se informa, ya se entregan efectivamente pues unas informaciones al respecto. Quizá ya podemos llevar una pequeña idea de cómo va esto para hacerlo más eficaz. Porque me temo que a veces, lo comentabais también, un vaso de leche con unas galletas puede ser la diferencia entre merendar y no merendar, o cenar o no cenar. Hasta este punto estamos hablando. Con lo cual, ¿qué deberíamos tener en mente?
Yo en esto, si me permites, antes quería
por favor,
completar un poco lo que decía Pepe conforme al desperdicio alimentario.
Sí,
¿no?
Sí.
En España ya entró en vigor el 1 de abril la ley 1/2025 de, digamos, de prevención del desperdicio alimentario, porque en el mundo se producen cada año 1.500 millones de toneladas de alimentos que se desperdician, y se desperdician en toda la cadena alimentaria, desde la producción, en el campo de la ganadería, en fin.
De hecho, se dice, permíteme, que si no se tirase comida, todo el mundo comería.
Claro.
Es decir, el planeta produce suficiente comida para que comamos todos tranquilamente, y sin embargo hay un montón de gente pasando hambre.
Sí,
esta es la paradoja del mundo este.
Pepe y yo hacíamos el otro día una compensación de que con esos 1.500 millones de toneladas de alimentos se daría de comer a toda África cada año.
Exacto. O sea, comeríamos todos.
Claro.
Efectivamente.
Y yendo ahora a lo que me decías con respecto a, o me preguntabas sobre los alimentos básicos, yo en esto digo que es la cesta básica, es la cesta básica de que cada uno tendría en su casa, en su despensa, en su nevera.
Bien.
Y en esto, pues por identificarlos más, pues tenemos, pues por supuesto que lo que dices tú, la leche y las galletas.
Leche es un básico.
La leche es el producto que más entregamos nosotros.
Sí.
Porque la leche, el Banco de Alimentos nuestro, entregamos casi 1,5 millones de kilos de alimentos cada año.
1,5 millones.
Y de ese 1,5 millones, 600.000 son litros de leche.
Ajá.
O sea, que es, digamos, el producto que más... Porque, bueno, la leche, la verdad es que a efectos nutricionales, y no me quiero meter en la, en la cocina de Pepe, bueno, pues es resuelve la alimentación en muchas casas, ¿no? Pues eso, pues las galletas, y luego, pues en los productos, antes hablabas tú de los cereales ya precocinados.
Sí, las legumbres precocinadas.
Las legumbres, perdón.
Sí.
Pues con las legumbres ya, en fin, le facilitas a que cualquiera puede ya, incluso hasta se pueden comer fríos o preparar con cualquier otro acompañamiento, ¿no? Y luego yo siempre hago hincapié en las conservas de pescado, conservas vegetales, conservas...
Claro.
De carne, que eso, bueno, pues por su fecha de caducidad, pues en la despensa de cualquier persona que lo necesita, es un recurso para echar mano de él en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues después lo típico, ¿no? Pues la pasta, el aceite, el arroz, en fin, todos estos productos que yo, por simplificar y que la gente se los va a aprender de memoria, yo siempre digo la cesta básica que cada uno tendría en su casa.
¿Sabes? Yo creo que a lo mejor podemos, voy a decir algo muy personal, ¿de acuerdo? Podemos acercarnos también a esto con un poquito de cariño extra, quiero decir. Hablo de mi experiencia personal. Cuando me acerco al tema de la gran recogida, cuando me encuentro con amigos y amigas del Banco de Alimentos, yo suelo pensar en el plato completo. Quiero decir, pues oye, ¿qué podría preparar que quedaría bien? Y a lo mejor pues coges o bien la pasta con tomate, es decir, tomate y atún, entonces ya haces el plato completo, o a lo mejor los garbancitos con algo que le pudiera ir, que se le pueda hacer. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? A lo mejor tendríamos que ponerle, si es que no se lo ponemos, un poquito más de cariño al asunto, ¿no? Y decir, oye, mira, ¿qué querría hacer yo o cómo me organizaría yo esto? Hazte el plato completo.
Bueno,
y de paso ponle una bebida. Quiero decir, ¿sabes?
Bueno, nosotros sí que...
es algo muy personal, ponemos, pero a veces te da la sensación de que lanzas ahí, perdón, un kilo de pasta, bueno, pero la pasta habrá que ponerle algo, ¿no?
Es
pasta, ponle un tomatito así, ¿no?
Claro,
algo.
Pero nosotros, yo te decía, así como la leche...
Es por dar ideas.
La leche es un... Claro, es imprescindible.
Claro.
Sin embargo, también uno de los productos que recurrimos mucho a él, sobre todo con las donaciones que recibimos en efectivo en las cajas de los supermercados, compramos, por ejemplo, salsa de tomate. Compramos muchísimas toneladas de salsa de tomate.
Muy bien,
efectivamente,
muy bien.
Con la pasta o con una conserva. Bueno, eso no me voy a meter en
el mundo de la conserva es un mundo.
Muy bien.
Qué bueno.
Pero sí que, bueno, buscamos también, además de en
ir
esa cesta básica, pues pues pensando en el menú, en un menú que no cueste mucho dinero a las familias prepararlo, y que es un menú muy que le resuelve
a... que resuelvan, ¿eh?
Uh-huh. ojo que a ver, o sea, que lo sí. que decías tú del, o sea, del tema cariño está muy bien, porque en sí esto es el hecho de mostrar el cariño hacia alguien que no conoces.
Exacto.
Y esto es muy muy bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego
estamos hablando de personas, los depositarios de todo esto. Exacto. son personas, claro,
como nosotros, no mucho más vulnerables que nosotros.
Uh-huh. Sí. O sea, que, y con la necesidad de...
O sea, en un punto de fragilidad mayor que nosotros.
Sí, señor.
Y luego también, o sea, sí que me gustaría, porque tú hablabas, ¿no? Y él pues comentaba ahora, ¿no? Bueno, nosotros ya ponemos, ya compensamos. Mira, aparte de, o sea, cuando me acerqué durante estos días allí, pues a la, o sea, pues a la sede aquí, pues sí. del banco, aparte de toda esa información que buscábamos, que cogíamos acerca de todas estas cosas que hablábamos, vi cómo funcionaba el
banco.
¿Cómo
organizan las bolsas, no? ¿Cómo
sí, hacen? Exacto, sí, exacto. Sí. Y entonces
eso es alucinante, ¿eh?
Claro, porque si de pronto ves que, bueno, hay un trabajo detrás excepcional, lo voy a decir, excepcional, y sobre todo con mucha gente que son voluntarios también.
Sí, señor.
Jubilados, que de pronto encuentran también pues una actividad que para ellos es fundamental, es una riqueza para ellos también, pero es doblemente rico porque están enriqueciendo a otras personas. Enriqueciendo, entiéndase.
Sí, perdón, señor. Sí,
en
señor.
En cuanto que están dando a gente que tiene necesidades. Y ver cómo hay una trazabilidad perfecta desde que llega, dónde se guarda, cómo se guardan las cajas, con las fechas, claro, con los números de lote,
sí, sí, sí,
con recepciones pendientes.
Es un trabajo muy sofisticado, muy tal, organizado.
Y luego, claro, ellos lo que hacen es repartirlo por medio de otras asociaciones,
claro,
¿no? Pero conocen perfectamente, o sea, cuáles son las poblaciones a las que cubren,
claro,
de forma que reparten equilibrando,
sí,
todas estas cosas que a lo mejor nosotros cuando hacemos esa, uh-huh, esa compra en la,
sí,
o sea,
sí,
en la campaña de la gran donación, pues no equilibramos todas esas cosas, pero ellos se van a encargar. En serio,
sí,
que fue muy muy bonito para, o sea, para mí ver cómo se cuidaba desde el principio hasta el fin,
uh-huh,
por supuesto con una transparencia, insisto, no había ninguna duda en absoluto, pero es que no solo es que no, o sea, que se haga con la honestidad, sino que se hace con la profesionalidad de saber qué tienes que cubrir. Y en cada momento, en cada segmento,
por edades,
poblaciones, uh-huh, por tal.
Uh-huh. Ruth, hace un rato que querías decir algo.
Sí, un poco recogiendo el guante de la buena gente que vamos a tener. La marea,
es un equipo bien engrasado.
La marea azul está llena de buena gente y
sin duda
nos faltan todavía más buena gente.
Sin duda.
Yo decía que en ese planteamiento que tú decías, ¿por qué no nos ponemos en la piel de las personas que lo necesitan? Si este viernes, este sábado, no teníamos pensado, incluso nosotros, comprar nada, yo les animo a que vayan a comprar,
sí,
a que vayan a
ir
donar.
Al supermercado.
Y uh-huh, que se pongan en la piel y ya está. Y que simplemente el corazón les va a guiar, porque esto es vivimos en una sociedad que afortunadamente nos sostenemos los unos a los otros. Y yo siempre lo digo, yo hace ya unos cuantos años que estoy vinculada al Banco de Alimentos, uh-huh, yo me reconcilié con el ser humano al llegar a esta entidad.
¿Qué faltase
y a esta fundación?
Eso. O sea, a veces se nos quitan las ganas, claro, de verdad, viendo los informativos, cómo está todo.
Pues sí, pero todavía hay esperanza.
Todavía hay muy buena gente. Todavía hay mucha gente con el corazón azul, en este
Exacto.
caso, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues esa es la idea. No tenemos tiempo para más. Podríamos estar aquí hablando toda la noche y contándole muchas cosas a la audiencia, pero ahora queremos escucharles a ellos y a ellas, a ver qué nos cuentan también, a ver qué perspectiva tienen también sobre esto. Pero recordemos, 7 y 8 de noviembre, gran recogida de la Fundación Provincial Banco de Alimentos. En tu supermercado de al lado lo vas a tener, porque están en todas partes, si vais a ver chalecos azules por todos lados. Y si tenéis cualquier duda, entráis en la web del Banco de Alimentos, que está toda la información ahí, para anotarse, porque para hacerse voluntario se anotan, ¿no? Por medio
sí,
de la web,
sí,
os
sí,
llaman.
Sí, tenemos una app informática
bien.
Que cada año funciona mejor
sí.
y que automáticamente
bien,
en menos de 3 minutos ya eres voluntario del Banco de Alimentos.
En menos de 3 minutos. Sí, no tienes que pagar nada, además, esto es completamente gratuito, esto es facilísimo, no tiene mayor problema. Presidente José Ramón Santamaría, que os quedan unos días de mucho trabajo, aunque vosotros trabajáis todo el año, que vaya estupendamente bien, un placer.
Gracias.
Y enhorabuena una vez más por el trabajo que realizáis. Ruth Villar, compañera, también, gracias una vez más por facilitarnos esto, porque ya sabes que estamos a disposición y que aquí siempre estáis en casa.
Gracias.
El Banco de Alimentos siempre es bienvenido, desde luego, también en Radio Voz. Pepe Soya, un placer, padrino, espero que disfrutes de la experiencia.
Disfrutaré disfrutaré mucho más en la medida de cuanto más recaudemos.
El día 9 hablamos del mogollón que se haya recogido y de cómo vaya todo.
Que empezamos hablando de las cenas y lo más importante son los desayunos y no dijimos nada.
Tienes razón, pues hablemos del desayuno.
Nos queda ahí para...
No, pero cuéntalo, hablemos de desayunos, terminamos desayunando, por favor.
Yo, o sea, bueno, yo desayuno muchísimo, claro. Muchísimo, y, o sea, sobre todo, o sea, proteína, fruta, uh-huh. algo de hidrato también, sí. Tosta de pan, huevos revueltos, oh. Le pongo un poquito de queso, que se hace mucho más cremosito, oh. un montón de fruta, yogur, porque los lácteos, ¿sabes qué? Claro, es que dejamos de consumir lácteos y entonces luego nos volvemos intolerantes al lácteo.
Sí,
o
señor.
Sea, generamos nosotros el mismo problema que te puede llegar de otra forma. Pero sí, esta es otra forma, uh-huh. ¿sabe? Y mucha gente no lo sabe.
Sí.
No lo sabe, entonces, claro, de pronto es intolerante porque dejaste de consumirlo. Si no, no hubiese sido intolerante. Uh-huh. Los lácteos siempre están ahí, de muchas formas de consumirlos, en yogur, el zumo. Tomo zumo. Son azúcares liberados, no es lo mejor, pero un poquito está bien. No, no, esto es cierto, ¿eh? O sea, tenemos un problema en la alimentación que consumimos demasiados azúcares.
Sí.
Aparte de grasas, demasiados azúcares. Uh-huh. Y esto sí que tenemos que intentar rebajarlo un poquito para que la nutrición sea mejor.
Pues te cuento algo, que yo soy fan de los desayunos. Las trabajadoras nocturnas desayunamos a las 2 de la tarde. Es decir, mi primera comida es el almuerzo. ¿De acuerdo? O sea, sí, cuando me despierto, lo primero que hago es tomar café, pero es una especie como de gesto cafeínico.
Un ritual,
porque soy persona de tensión tirando a baja, con lo cual, evidentemente. Pero mi primera comida es el almuerzo de las 2 de la tarde. O sea, yo desayuno a esa hora. ¿Cómo? A las más o menos 7, más o menos de la tarde, un poquito antes, para venirme luego a hacer el programa a las 9, y mi cena es a las 3 de la madrugada, con lo cual estoy justo desayunando como una reina absoluta y cenando, pues eso, como alguien que se lo toma con calma y que quiere estar sana. Así que habría que hablar más de nutrición y de alimentación y de estas cosas.
Sí, muchísimo más. Y ¿verdad? Lo que decía, y incluso pues en las escuelas y tal, pero bueno, pero también pues en los hogares, porque si educamos bien a nuestros hijos, bueno, pues...
Pues sí. Iremos
algo,
haciendo.
Algo más ganaremos.
Algo haremos. Y bueno, buen provecho. Que vaya estupendamente bien. Buen provecho también a la audiencia, queridos, queridas. Y espero, sinceramente, que una vez más la gran recogida sea una fiesta, ¿eh? Una fiesta de la solidaridad, una fiesta del cariño. Yo creo que este año vamos a ponerle más cariño todavía. No porque no lo haya, sino porque necesitamos cariño. Esta sociedad, esta situación, necesita todo el cariño que podamos ponerle. Así que, Ruth, Pepe, José Ramón, gracias por acompañarnos hoy en la noche con Esther y en Radio Voz. Y bueno, ya hablaremos de las buenas noticias que vamos a dar después, porque confío en que vaya a ser un campañón. Gracias por acompañarnos. Pasad buena noche.
Buenas noches.
Buena noche.
Buenas noches.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia en directo a la salud. Antes vamos a ir un ratito a la cafetería, a la coffee shop. Vamos a recordar esta canción de B.A.P.
Spring and fall, 시간은 빨리 가는데 사라지듯이 넌 이미 잊혔지 무덤도 맺은 크게 아무렇지 않게 걸어오니 커피숍 익숙해 내 몸에서 나도 내 캐러멜 향해 Monday, Tuesday, every day 그럭저럭 난 잘 지내